Miradas viajeras en Capital Radio.
Abrimos ventana al mundo. Nos vamos al extremo sur de Marruecos, al corazón del Sáhara marroquí, para descubrir Dagla, una joya emergente que te va a conquistar.
Situada entre el océano Atlántico y las vastas dunas del desierto, Dakhla es una ciudad mágica, donde la naturaleza muestra su dualidad más sorprendente.
Este contraste entre el desierto dorado y las aguas cristalinas del Atlántico crea paisajes únicos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.
Aquí los amaneceres y puestas de sol son verdaderas obras de arte, con colores cálidos que pintan el cielo y se reflejan tanto en la arena como en el agua.
Dakhla es conocida como un destino emergente con un enorme potencial para convertirse en la perla del turismo marroquí en los próximos años.
Su oferta turística es tan diversa como atractiva. La laguna de Dakhla, protegida por una península, se ha convertido en un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos, especialmente el kitesurf, gracias a sus condiciones perfectas de viento y agua durante todo el año.
Oye, pero anótate que Dakhla no solo vive del mar, ¿eh? Entre sus atractivos naturales destaca la duna blanca, una enorme formación de arena blanca que emerge del agua y ofrece vistas espectaculares.
Cerca de allí encontramos la Isla del Dragón, un lugar casi místico que se puede explorar a pie durante la marea baja o en barco. Esta isla es famosa por su arcilla blanca, utilizada en tratamientos naturales para la piel. Es literalmente un spa al aire libre en pleno desierto.
Pero para quienes prefieren una experiencia más cultural, el Zoco de Dakhla es el lugar perfecto para perderse entre sus puestos llenos de artesanías, especias y, ojo, productos locales. Sara, también merece la pena visitar otras cuestiones.
El mercado de orfebres, donde se pueden encontrar joyas tradicionales hechas a mano. Y no nos podemos olvidar, Fernando, del faro de origen español, que sigue siendo un símbolo histórico y ofrece vistas impresionantes de la costa.
Y es que Dakhla combina naturaleza, aventura, cultura e historia en un solo lugar.
Efectivamente, es un destino perfecto tanto para los amantes de la desconexión como para los más activos.
Sin duda, esta ciudad del Sáhara marroquí está destinada a convertirse en uno de los principales destinos turísticos del país. Así que si estás buscando un lugar auténtico y virgen, Dakhla es tu próximo destino. Nos lo cuentan David Vigorra y Cristina Lozano. David, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Cristina, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, contamos hace ya unas semanas que los tres nos fuimos a Dakhla, a Marruecos. Hemos estado recorriendo este país, hemos estado en este lugar tan maravilloso. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza ahora ya, habiendo reposado el destino, con ya las ideas claras y haciendo un poco retrospección de lo que fue ese viaje? Cristina.
Pues yo diría que Dakhla es un destino emergente, uh-huh, que se va a convertir en una gran potencia de cara a máximo 5 años, uh-huh, que fue mi primera inmersión en Marruecos y la verdad es que me gustó bastante, hizo que creara ese pequeño gusanillo para conocer otros destinos y eso, uh-huh, también considero que es importante, y luego fue una gran sorpresa en general.
David, ¿y para ti?
Pues el contraste de tener el lujo de estar en el nacimiento de lo que sería el Sáhara, uh-huh, y esos 360 grados se convierten en 180 grados del mar Atlántico, la bravura del mar, porque aquí estamos en una zona que hace mucho viento y el oleaje es intenso, y otros 180 grados que es la inmensidad absoluta del desierto y la arena.
Oye, pues hablando de arena, venga, vamos a hacer un recorrido rápido por esos lugares emblemáticos donde nos llevaron y que podrían resumir un poco este viaje a este lugar, que yo creo que va a sorprender, efectivamente, estoy de acuerdo con Cristina, que tiene todavía mucho que construir porque está en sus inicios, en sus orígenes, y que para mí, yo me quedo con la idea de que fuimos los que comenzamos a escribir la historia de Dakhla a nivel turístico y que sería muy bonito dentro de 10 años volver allí y darnos cuenta de ese germen que hemos sembrado entre todos, prensa y agentes de viaje, para ver en qué se ha convertido, qué es lo que es y si realmente el potencial que tiene como un destino de relax, un destino de tranquilidad, un destino de agua y tierra, un destino de desierto y Atlántico nos sorprende y bueno, y nos ofrece un regalo no solamente visual sino también turístico. Así que David, venga, empiezo por ti. Nos vamos al primero de los enclaves que para ti sea clave. Venga, a ver si coincidimos en él. ¿Cuál sería para ti la primera visita imprescindible? O bueno, más que visitas, la primera experiencia.
Hombre, sin duda la primera experiencia es esta que aparece prácticamente en todos los folletos turísticos, y es que es la Duna Blanca. Uh-huh. Esa Duna Blanca que nunca sabes si es una duna o una isla que está al lado de la laguna, frente al mar, y que en función de la marea se convierte en una isla.
Sí, señor.
Y es una experiencia muy bonita porque además esos 360 grados que hemos comentado, que te he comentado al principio, es cuando te das cuenta de ellos. Hay 180 grados que están mirando hacia la inmensidad del Sáhara. Estamos hablando que es uno de los grandes desiertos del mundo. Y los otros 180 estamos delante del mar del Atlántico. Y tiene esta pequeña peculiaridad que es lo que va a convertir a Dakhla en un destino turístico realmente merecedor de ser visitado. Y es esta laguna que tiene un encanto especial y que te permite realizar un montón de deportes acuáticos.
Cristina, de deportes acuáticos y casi diría yo de deportes de riesgo, porque llegar a la Duna Blanca supuso un trayecto en el que casi 30 coches, 4x4, nos disputábamos la victoria a la hora de llegar los primeros, pasando por encima de lugares inhóspitos, piedras, montañas, dunas, carreteras intransitables, que es lo que le da la magia precisamente al desierto y a la llegada, y que tú has definido como una etapa del Dakar.
Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con David en todo lo que cuenta de lo que es la duna blanca en sí, pero el trayecto hacia ese, hacia la duna blanca es igual de merecedor que la propia duna, porque eso lo defino tal cual. Es una etapa del París-Dakar, en serio.
Oye, y deportes de riesgo, David y Cristina, porque una vez ya arriba del todo, habiendo subido esos 20, 25 metros que tiene de altura la duna, alguno que quiso tirarse, bueno, de hecho lo hicieron en el formato croqueta.
Sí, sí, algunos, muy valientes ellos, decidieron que era una buena idea hacer la croqueta duna abajo, y el resto, que no somos tan valientes, decidimos grabarlo para guardarlo en la memoria colectiva del grupo.
Hombre, Fernando, hay que decir que es una forma muy práctica de bajarla, sí, porque sí, estamos hablando de algo más de 30 metros de altura.
Sí, sí.
Y que si subir ya cuesta, imagínate bajar hundiendo los pies en la arena, aguantando tu propio peso, y evidentemente algunos optaron por la versión sencilla y rápida de bajar. Pues que es parte también de la experiencia, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, sí. Tanto la llegada, como ha dicho Cristina, en 4x4, que ya es una experiencia. Los que hacemos poco turismo activo, es toda una experiencia, porque dentro del 4x4 vas dando saltos, botes, la cabeza, sí, en el techo.
Estuvo
en
bonito.
Función de la duna o del pedregal donde pasas. Pero es que estamos hablando, casi estuvimos, son unos 30, 40 minutos desde que dejas la carretera y que tienes que ir en 4x4 en esta pista de arena que te va a llegar, evidentemente te lleva a lugares increíbles, como en este caso, que es la duna, que por cierto, no solo hay que hacer la croqueta o ver el por cierto, sí, el sentir el aire.
Sí, sí, sí. La verdad es que
una cosa tan sencilla como estar callado, no decir nada y sentir el aire ahí arriba,
sí, sí,
y el sonido del agua de fondo, uh-huh, del Atlántico, es también esas experiencias que van marcando y van dejándote esa pequeña huella, así como observar, sobre todo si vas a la duna por la tarde a última hora, las aves migratorias que hay aquí, flamencos, rosados y garzas. Es un espectáculo.
De todas formas, y al margen de la broma y de esa rivalidad entre los diferentes conductores de los 4x4, que yo creo que le dan y hacen de este viaje un espectáculo increíble hasta la llegada a la Duna Blanca, efectivamente, la sensación de subirla, de estar arriba en la cumbre, de escuchar el silencio, de mirar 360 grados y ver la inmensidad del desierto y al mismo tiempo el Atlántico que baña con sus aguas las propias arenas del desierto, me parece impresionante, y sobre todo cuando sube la marea y el agua rodea la duna y se convierte en una pequeña montaña blanca dentro del mar, me parece una experiencia fascinante. Vamos a una segunda experiencia, venga. Esto va de dragones, David.
Así es. Y es que aquí tenemos la Isla del Dragón. No está, el nombre es de una evidencia sublime, porque si la observamos desde lejos, veremos realmente la silueta de un dragón.
Es así.
Casi parece un cocodrilo, ¿no? Agazapado, con su cabeza perfectamente definida, sí, su cuerpo y su cola. Y es una forma de ir a disfrutar estas arcillas blancas que vamos a encontrar aquí en la Isla del Dragón y que dicen que van muy bien pues para la piel.
Oye, para ir a la Isla del Dragón hay que subirse a una barca, cruzar parte del mar. ¿Tú te subiste, David?
No seas malo.
No te subiste. Cristina, ¿tú te subiste a la barca?
No, te subiste tú.
Ah, bien, bien.
Tú te subiste tú, así que hoy, Fernando, te vamos a dar la oportunidad de explicar tu experiencia.
Wow. Pues fui el único del equipo que efectivamente se metió en el agua y nadó contracorriente para alcanzar una barca que me llevó hasta la Isla del Dragón, a pesar de todas las dificultades que ofrecía el mar en ese momento. Luché contra las tempestades y contra todos aquellos...
Demasiado dramatismo, Fernando.
Sí, es verdad. Es que el agua estaba muy fría.
Se nos va a asustar la clientela.
Lo único que pasaba es que el agua estaba muy fría.
Divertida.
Es una experiencia muy divertida porque tienes que llegar hasta una barca andando.
En la barca, eso sí, te has de arremangar los pantalones o ir en pantalón corto como fue en
David,
tu caso.
David. Si fuera tan fácil, lo habríais hecho todos. Así que no es tan fácil. O sea, hay que meterse en el mar...
Porque a ti se te ocurrió llegar al embarcadero en plan Jaimito con pantalón corto y los demás no caímos en ese pequeño detalle.
Es lo que tienen los viajeros avezados después de 35 años de recorrer el mundo. Es una cuestión de experiencia, David. Déjame que continúe el relato. La siguiente experiencia la voy a dejar que la narre Cristina Lozano, que fue capaz de subirse a un dromedario y estar en las alturas que jamás nunca contemplará desde su estatus natural.
A ver,
¿cómo fue, Cristina, eso de subirte a un dromedario y que de repente animal de semejante envergadura te fuera subiendo metros hacia arriba?
A ver, yo, este viaje es el viaje de las primeras experiencias, ¿no? Entonces, visto que yo no había cruzado el mar para ir a Isla Dragón, pues dije, algo tienes que hacer, Cristina, con tu vida, porque si no, te vas a ir de aquí sin haber probado nada nuevo. Entonces, nos llevaron a un sitio que tenían un par de dromedarios y un par de camellos, digo, de caballos, perdón. Y entonces, yo cuando vi semejante animal... Yo le tengo muchísimo respeto a todo animal que no sea un perro. O sea, a mí los perros me parecen encantadores, el resto de animales, respeto máximo. Entonces yo cuando le vi con esos dientes tan
grandes...
Oye,
hay perros que parecen camellos... Uy, que parecen caballos.
Ya, pero son, no sé, les tengo como más amigables. Esto no lo veía yo muy amigable. Entonces yo cuando les vi colocados los cuatro en fila y no sé, a mí me dio una sensación
bueno,
de terror.
Escucha, que de cara a los oyentes lo que quiero es que les cuentes la experiencia de estar en un dromedario y ir por las dunas de Dalla.
Bueno, pues yo me subo al dromedario y entonces hicimos un paseo por en un camino que da al acantilado. Uh-huh. Entonces allí tienen...
Qué chulada.
Es un camino que lo único que tú vas viendo es arena, evidentemente, hasta que de repente llegas a un punto en el que empiezas a ver el horizonte y lo siguiente que ves es el acantilado y una playa totalmente salvaje en la que no hay nadie porque... Sí, no es una playa que suelan frecuentar, nos dijeron los guías que la gente, es una playa muy específica que solamente va a aquellas personas que la conocen muy bien porque el oleaje es muy salvaje, entonces tienes que estar como muy puesto en la materia para estar allí. Y ahí hicimos una pequeña parada para tomar un té porque era una experiencia de doble vía, la vuelta era en caballo. Yo decidí ir andando, observando cómo el resto de la gente lo hacía, porque me parece apasionante también verlo desde la otra perspectiva.
Pues mientras Cristina Lozano estaba disfrutando de su experiencia del faro dromedario, en el faro dromedario, porque estaba bien alto, nunca más va a estar tan alta, Cristina, a lomos de un animal, David Vigorra estaba disfrutando de otra experiencia que nos regala Dagla, que son los deportes acuáticos. David, Dagla se convierte en un gran paraíso para los amantes de los deportes acuáticos, sobre todo del kitesurf, pero son muchas otras las iniciativas que se pueden desarrollar allí.
Sí, principalmente el kitesurf es el deporte estrella de la zona. Ten en cuenta que no es una cosa nueva, ¿eh? Y aquí la gente, sobre todo los europeos del norte o ingleses, vienen ya hace mucho tiempo aquí. Es una zona muy apreciada. Sabéis que el kitesurf a veces se convierte, no es un deporte elitista, pero sí lo practica gente de un perfil muy concreto que se comunica muy rápidamente entre ellos. Así que Dagla la tienen ya como esa chincheta marcada como un punto ideal para ir a practicar este surf, este deporte. porque aquí manda el viento.
Sí, sí.
Aquí es la zona geográfica donde hay un viento muy característico, y la ubicación, porque estamos en una pequeña península. Fernando, hay que decirle a la gente que Dakhla es una pequeña extensión que tiene esta combinación de Atlántico, laguna y el viento, y esto hace que sea una zona privilegiada totalmente, tanto para el kitesurf como para el windsurf, que no hay que dejarlo tampoco en banda.
Hubo...
Y evidentemente puedes practicar otro tipo de deporte acuático de todo tipo, pero la característica principal y que no podemos olvidar es de que tenemos un lugar ideal para este tipo de deporte.
La verdad es que en los días que estuvimos allí pudimos observar la gente practicando el kitesurf, que por cierto lleva un proceso de aprendizaje previo, y luego gente haciendo windsurf, haciendo vela, haciendo patinaje, también esquíes acuáticos, y también gente que hace pesca, que también es un deporte muy interesante en este lugar, Cristina.
Sí, al final, como bien decía David, Dakhla no deja de ser una zona que donde primordialmente el viento favorece este tipo de deportes, que como bien has dicho también, necesitan una iniciación, porque mucha de la gente, mientras que tú viajabas a la Isla del Dragón, el resto que nos quedamos en el puerto esperando, vimos como la gente hacía la iniciación en tierra, porque no te meten directamente al agua, sino que te hacen pruebas con la tabla en tierra para que vayas cogiendo los movimientos y luego ya entras en agua.
Quiero dejar claro que por eso soy el director de este programa, es decir, que mientras los demás estaban en la tranquilidad, el relax y la calma de la orilla, sin enfrentarse a ningún peligro, el director estaba enfrentándose a peligros increíbles para llegar a la Isla del Dragón. Claro,
sobre todo increíble cuando la peculiaridad de esta zona para practicar kitesurf es precisamente que son aguas muy poco profundas.
Pues a mí me pareció.
Y es por eso
pero porque
la peligrosidad del señor director del programa se atrevió a subir esos 50 centímetros
David.
Que separaban la orilla de la barca.
Las aguas poco profundas están al lado de la orilla. Cuando yo me adentré en las profundidades del océano para llegar a la isla, puse en peligro mi vida solamente por hacerle llegar a todos los oyentes la experiencia de la llegada a la Isla del Dragón, que no se te olvide, ¿eh?
Y por eso mismo tú eres igual, el director del programa.
Eso es. Igual que tú, David, pusiste en peligro tu vida cuando fuiste al zoco y al mercado de orfebres, porque claro, aquello también fue una experiencia, aquello también fue una experiencia única,
perdón,
de compras.
Me arriesgué mi vida para enseñaros luego, posteriormente, la forma del dragón, porque me tenía obcecado que le llamaran la Isla del Dragón, y yo no vi el dragón en ningún sitio, y hasta que yo no lo encontré y quedé totalmente asombrado, porque es la forma exacta de un dragón, no paré.
Oye, luego tenemos que poner esa foto en las redes, porque sí que es verdad, y hablando muy en serio, que la llegada en barcas a la Isla del Dragón no te da la sensación de esa forma, y sin embargo el equipo de Miradas Viajeras fue capaz de buscar una perspectiva donde realmente, y he visto la foto, donde realmente sí que se ve el dragón perfectamente con todos sus contornos y formas, y merece la pena observarlo, merece mucho la pena. Y hablando de equipo, mientras otros nos jugábamos la vida yendo, por ejemplo, al faro de origen español o probando la gastronomía, otros se fueron al zoco y al mercado de orfebres a vestirse con sedas y prendas muy interesantes, David.
Bueno, el tradicional shopping, ya sabéis que yo soy especialista en shopping, así que yo mi baremo de puntuación de un destino va en función también de la calidad del shopping y la originalidad. Y aquí estamos hablando de una originalidad bastante peculiar, y es que con que el destino está precisamente en desarrollo, no es ese típico zoco que parece más un cuento preparado para el turista. Aquí es un zoco de verdad, el que usa cada día la gente del lugar, donde van a comprar esos cachivaches que necesitan, y además hay una parte que es un mercado especial, que son los orfebres, que aquí se trabaja pues piedras con plata, con acero, y se hacen pequeñas joyas siempre artesanas, incluso niños las hacen ya de pequeños, aprenden a hacerlas, a trabajar este repujado tan pequeño que a veces le dan a las joyas. Y es una experiencia realmente muy bonita y te das cuenta a la diferencia a veces de esos grandes zocos que son más de película y a un zoco de verdad, de esos de pueblo de toda la vida.
Oye, venga, que tengo que ir terminando ya este viaje a Dagla, pero no quiero cerrarlo sin preguntaros algo muy rápido, porfa. Ese contraste religioso, David, que pudimos observar en nuestro viaje viendo esa iglesia de Nuestra Señora del Carmen, fundada por españoles, que justo confronta con la mezquita que hay en las proximidades.
Así es, el legado español de la zona aún prevalece tanto en el faro, como ya has comentado tú antes, como con esta iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que fue fundada en 1953 y desempeñó un papel importante en la vida religiosa y cultural de la ciudad. Ahora aún funciona, está en funcionamiento, hay que decirlo, está regentada por un pequeño grupo de sacerdotes que alternan esta iglesia con la catedral de San Francisco de Asís en el Aiún. Así que merece mucho la pena. Y nada, a 500 metros o algo menos encontramos una de las mezquitas más antiguas aquí en el centro de la ciudad, que es la mezquita del barrio de Al-Ghofrana. Y es algo digno de visitar porque ves allí en ese mismo, casi en línea recta, ves ese contraste de dos religiones que conviven perfectísimamente, lo llevan haciendo desde hace más de 75 años y es eso que más me ha llamado la atención, cómo conviven ellos perfectísimamente, incluso fiestas que celebran los musulmanes o los cristianos a veces aprovechan. Yo entiendo que la fiesta es fiesta siempre y cuando no se apunta uno, se apunta el otro.
Hablando de tradición, hablando de historia, hablamos del faro de origen español, Cristina.
El faro de origen español es uno de los vestigios que todavía se conservan casi intactos y que pudimos ver casi por casualidad. Volvíamos del sur de la península y por una de las carreteras que van de punta a punta tuvimos la gran suerte de pararnos porque nuestro conductor así se lo pedimos en nuestra forma de comunicarnos con ellos y nos contó un poco a su forma qué era eso que estábamos viendo, y es el faro desde el cual se ve una vista, la verdad que espectacular, de la costa en contraste con el desierto, y es un lugar que tiene una gran carga histórica por lo que significa para la ciudad, y la verdad que fue un momento bastante mágico.
Fernando,
dime.
Además, apuntar, es un faro que se fue construido en 1889 y a día de hoy continúa funcionando, de 30 metros de altura. Sí, y señor. Es precisamente un barco, era una guía, una herramienta imprescindible para guiar a los barcos a través de estas aguas traicioneras de la costa del Sáhara, porque aquí, como hemos dicho, hay mucho viento y el oleaje a veces es realmente importante. Y además era el símbolo y la identidad de lo que fue la antigua Villa Cisneros, cuando era un punto clave en la ruta comercial de la pesca.
Oye, terminamos dedicándole un minutito a la gastronomía. Cristina, ¿qué te pareció? Porque no le quitabas ojo a todos los platos que tuvimos en el viaje, ¿eh? No te veía yo...
A ver, como he dicho, era mi primera experiencia en Marruecos, por lo cual yo tenía que estar muy con los ojos muy abiertos a todo lo que yo experimentaba
y probando
allí.
De todo, ¿no?
Claro, evidentemente.
¿Qué te gustó más? ¿Qué te sorprendió más de la gastronomía?
Hay una... creo que fue la tercera noche, probamos una sopa, que yo la verdad es que... esto está muy mal que yo lo diga, pero yo me guío mucho por los ojos y los olores, y lo que no me entra por los ojos no lo como, entonces... Ya. Una de las periodistas que va conmigo me dijo, Chris, pruébalo, en serio, que está muy bueno. Y la verdad es que... Y era una sopa de verduras. Era una mezcla entre una sopa y una crema en una textura mixta. Y la verdad es que estaba muy buena y me sorprendió muchísimo porque tenía un color marrón muy raro y estaba muy buena.
Pescados.
Y los dulces. Los
pescados,
dulces
me... carnes, dulces. Y un componente que a nuestro buen amigo Vigorra le sorprendió y le encantó en demasía, que yo le veía permanentemente mirándolas y mirándolas y mirándolas y cogiéndolas y degustándolas allá por donde iba David.
Es una ventaja que yo tengo que decirlo, porque no a todo el mundo le gustan y siempre estoy rodeado de los que no le gustan. Así que las fantásticas ostras de Dagla, y es que están muy reconocidas en la alta cocina y ahora actualmente en el mercado internacional. Son ostras que tienen un sabor muy intenso porque están en un entorno marino completamente limpio y rico en nutrientes. Aguas cristalinas es el mejor lugar para la cría de ostras. Tienen una calidad, realmente os lo digo, excepcional, porque he probado ostras de muchos lugares y esta realmente está buena. Pero es que no olvidemos del pulpo. Aquí hay muchísimo pulpo. Ese pulpo que casi, casi puede llegar a un nivel de lo que sería nuestro pulpo gallego, salvando la distancia, pero está realmente, os lo digo, también muy rico. Y como curiosidad, porque todo el mundo cuando hablamos de Marruecos le viene a la cabeza el té, y es el famoso té, el té de menta. Aquí no tienen té de menta, aquí es el té saharaui. ¿Y por qué no tienen menta? Porque simplemente es una adaptación a la zona desértica y evidentemente no abunda la hierba aromática. Excepcionalmente alguien te podrá echar como una hoja o dos, pero esto ya son cosas de lujo. Nos tenemos que adaptar siempre a los lugares. Y aquí sí que es cierto que se prepara en tres rondas este té saharaui. La primera ronda es el más fuerte del té que vamos a probar. Y en una segunda vuelta lo vamos a encontrar dulce, porque se le echa azúcar. Y en la tercera vuelta es el más suave, porque es el resto ya del té de la es como al final es como el aceite de la primera prensada. Pues aquí igual, el primer té siempre es el que tiene la teína, el que tiene todo el sabor, y es la forma tradicional de tomar el té saharaui en estas tres rondas.
Dagla, la perla del Sahara marroquí, con la firma de David Vigorra y Cristina Lozano. Fantástico trabajo ambos. Gracias, chicos.
Gracias.
Miradas viajeras en Capital Radio.